Pues mira, se trata de una persona que viene con sombrero y ojo, que viene a pedir un crédito.
¿Cómo?
Que lo mismo se lo dan, digo yo, por aquello de la seriedad del sombrero. Bueno, pues en la obra del teatro El Crédito, que llega al Teatro Quique San Francisco junto a Armando del Río, el hombre que trabaja en el banco.
Es que yo necesito ese dinero.
Los créditos necesitan garantías. Ya se lo he dicho, es así de sencillo.
La obra de Jordi Galcerán, el maestro de la comedia, está dirigida por Raquel Pérez. En ella ambos personajes, los de nuestro prota y Armando del Río, se enfrentan mano a mano con ese crédito de por medio en un texto inteligente y mordaz que nos recuerda hasta dónde somos capaces de llegar cuando el dinero entra en juego.
Creo que necesito ese dinero.
Ya, ya, sí, venga, muy bien, adiós.
¿Quieres que te lo repita?
¡Que no me repitas nada, que lo he entendido!
100%. Él, gaditano, formó en los 80 del siglo pasado un dúo junto a Pedro Reyes en Huelva, donde se trasladó a los 14 años. Su amistad es eterna. Fíjate, esto es lo que decía de él Pedro Reyes en una entrevista en Canal Sur.
Una gente muy, muy, muy especial que me acompañaba, ¿sabes? Pues yo me sentía loco, digo, hombre, otro loco como yo, qué bien, ¿no? Éramos como gente que te acompaña en ese camino, de locura, de diversión, de encuentro, de creación, ¿no?
Y es que a nuestro hombre acción no le falta y creación tampoco, porque no para. Desde aquella La Bola de Cristal.
Este no es Aquiles.
Perdón, señorita, es que parece que no hacen las mesas tampoco como antes, ¿eh? Yo no quería molestarle a usted.
Uy.
Que lo va a destrozar todo.
Y lo destrozó, casi se carga el plato entero. De platos sabe mucho, ¿sí? Y de escribir, y de dibujar, y de dirigir películas como Atún y Chocolate.
¿A qué viene ahora que el niño quiere hacer la primera comunión? ¿No para dar una hostia?
Eso es lo que quiere el niño.
Mírame los ojos. Tío, ¿no existe?
De casa no ni hablamos, ¿no?
Le hemos visto como reportero, un reportero muy, muy peculiar, en Caiga quien caiga.
Son las 2:10 y ya hay gente aquí.
¿Desde qué hora lleva aquí?
Desde las 4.
¿Llevas desde las 4 de la tarde? ¿Y usted?
Yo de Ávila.
¿Eh?
Acabo de llegar y estoy aquí delante. Es increíble. Y esta gente lleva aquí desde las 2.
Creo que he bebido. Y formando un grupo musical, Los Toreros Muertos. Ahora le podemos ver en el Teatro Quique San Francisco con El Crédito. Y ojo, que viene con sombrero. ¿Se lo concederán? Él es Pablo Carbonell.
Hola. Hola, muchísimas gracias. Qué bonitas palabras me habéis dedicado. Estoy emocionado.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bien, acabo de llegar de Barcelona. Estaba haciendo un programa de televisión allí.
Sí.
Y pues prácticamente recién aterrizado me he venido para acá para veros.
Y estás en capilla, ¿no? ¿Qué se dice?
Sí, estoy en capilla. Lo que pasa es que esta función pues ya está comprobada su eficacia, aunque bueno, nunca sales con toda la seguridad.
Claro, siempre... porque los públicos son distintos, Pablo.
Y las funciones siempre son distintas, Nieves. Uh-huh. O sea, la función está escrita de maravilla por Jordi Galcerán, como hemos dicho, pero ninguna función es igual que la otra. Y entonces esto también es muy emocionante porque tampoco sé cómo va a ser hoy.
Claro, pero tengo curiosidad por saber si hay algo de verdad en tu personaje. ¿A ti te ha pasado esto de ir a un banco a pedir un crédito? Es decir, necesitamos seguridad.
Sí, necesitamos garantías.
Garantías.
Cuando vas a un sitio de estos y quieres el crédito, un crédito, que te concedan un crédito, tienes que tener crédito.
Eso
y mi
es.
Personaje cree que su crédito es su palabra, porque él es un hombre de palabra. Y cuando se siente defraudado con el director del banco, monta la de Dios. O sea, monta, es tremendo lo que hace. Lo que hace, no lo voy a revelar, pero le destroza la vida íntegra. Al director del banco.
Ya, o sea, pero, que más le valía haberse fiado de la palabra de este señor.
Exactamente. Incluso los personajes del poder pasa del director del banco a mí. Pero en realidad mi personaje está bastante loco, lo cual me viene muy bien porque se me da muy bien interpretar esos personajes. Como diría Pedro Reyes, Pablo estaba loco y él era muy normal, la verdad. No. Entonces me viene muy bien, resulta muy creíble. Armando, un hombre varonil, atractivo, guapo, atildado, un señor. Y de repente llega un chundarata como yo que está convencido de una serie de cosas que no tienen ningún sentido.
Ya. Oye, ¿entonces se te da bien hacer de chundaratas?
Sí, la verdad que sí. Porque es que además este personaje necesita una cierta pedrada. sí, necesita una pedrada.
O sea, tú la tienes, ¿lo reconoces?
Sí, la reconozco y además incluso cuando me dan un papel que no tiene pedrada, intento incorporársela porque creo que la gente con pedrada es más agradable.
Sí, más simpática, cae mejor, ¿no?
Se toman las cosas menos en serio y, en fin, viven en una especie de algo como un idealismo, viven en un mundo fantástico. Es algo quijotiano, ¿sabes?
Sí, 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 te doy la razón. Yo cuando te veo en la tele, que también vas a comer a sitios fantásticos, te veo que viajas mucho, eres muy viajero, eso es verdad. Yo a ti te he encontrado, y te lo decía antes, fuera de micrófono, te he encontrado en algún hotel, digo, mira, por ahí va Pablo.
Sí.
¿Te gusta perderte por ahí?
Sí, parece que tengo franquicias, ¿verdad?
Sí,
porque
sí.
Siempre estoy por ahí. Pues mira, me acuerdo ahora de Luis Landero. Creo que la última vez que nos vimos en Mérida, donde, por cierto,
sí,
Luis Landero
sí,
se pegó un pedazo de discurso, el gran escritor Luis Landero de Albuquerque, se marcó un gran discurso. Pues Luis Landero tiene un libro que se llama El guitarrista, y el guitarrista es el guitarrista profesional que intenta enseñarle, pues esto de guitarrista está bien, se trabaja poco, pero se anda mucho. Pues esto es lo que me pasa a mí. No es que trabaje poco, porque trabajo mucho.
Tú trabajas muchísimo.
Hoy he venido en el AVE estudiándome el texto, porque hace 20 días que no hacemos la función.
Claro.
Y siempre, además, este texto es tan bueno que siempre encuentro cosas, simetrías entre esto, cuando le digo la intuición, no sé qué, tiene esa intuición, después él dice que no, pues tengo que darle un retintín, darle una importancia a esto para que después el efecto cómico que va a venir, seis páginas después,
sí, sí,
pues tenga más efecto. Nunca se acaba.
Que, bueno, eres, no es que tengas una pedrada, es que tienes tanto en tu cabeza que realmente esto es lo que te pasa, que estarías todo el día trabajando. Para ti trabajar, alguna vez lo has dicho, que es medicina.
Claro, pero es que mira, según venía para acá, estaba hablando con el manager de los Estopa, que lo he conocido hoy, pero me he buscado la vida para localizarlos, porque tengo una rumba catalana que quiero cantarla con los Estopa en mi próximo disco.
Ajá.
Cuando salga de aquí, bueno, tengo que ir al dentista porque estoy preflemón.
¡Ay!
Sí, ay, sí, la verdad que va a ser fantástico hacer una función de teatro con dolor de muelas.
Esto es... bueno, no, porque ahí se olvida todo. No sé qué os pasa.
Sí, es verdad.
Que de repente empiezas, ves al público y ¡chup!
No, y además hoy seguramente igual, si quiero llorar, que puedo, tengo motivos para llorar.
¿Tienes motivo? ¿Te acuerdas del flemón?
Acuerdo del flemón, meto, a lo mejor hago un respingo, le pego un latigazo y entonces me pongo a llorar. No, eso sería, eso no.
Cada sería cruel, tendría algo de crueldad.
Y sí, no, y cada lágrima tiene que tener su motivo. Entonces, que me duelan las muelas en medio de una función de teatro, la gente no.
No lo entendería.
Yo tengo que llorar por lo que tengo que llorar y mi angustia tiene que ser la que tiene que ser. Y
qué ganas de verte, por favor.
Oye, te lo vas a pasar genial.
Pero no tengo ninguna duda, o sea, ninguna duda. Marta Zúñiga tiene además ganas de conocerte personalmente. ¿Ah? Os hago aquí las presentaciones.
Sí.
Bueno, ella te ha presentado
encantada.
A ti.
¿Qué tal, Marta?
Oye, pues sorprendido, ¿eh? Qué alta eres, Marta.
Muy alta.
No me lo esperaba.
Por eso cuando
¿verdad?
La silla se me ha bajado un poquito aquí en el estudio, me he sentido pequeñita y he dicho, uy, me cuelgo las piernas.
Sí.
Y me sentí alegre.
Bueno, cuando te he visto entrar aquí...
Y su corazón enorme.
Bueno,
pues
también.
Bien. Estoy poniendo rojo.
Sí. A la altura de su tamaño.
Exacto.
Por
bueno,
cierto,
pues vamos a ello.
Hablando de dentistas, yo me estoy acordando de la Seguridad Social. La Seguridad Social debería recetar teatro. ¿Tú crees que también debería recetar a Pablo Carbonell?
Bueno, en realidad creo que nosotros realizamos un trabajo patológico para mucha patología de mucha gente. Cuando la gente, digamos que se identifica con un personaje que está viendo en una función, pues ya está haciendo un trabajo de empatía, que hay muchas personas que carecen de esto.
Es
una patología muy seria.
Uh-huh.
Cuando es capaz de jugar y pensar que lo que está sucediendo en un escenario es real, está volviendo un poco a la fantasía de los niños, con lo cual también tiene una regresión que puede ser muy positiva para enfrentarse a la vida de una manera lúdica. En fin, yo estoy convencido de que el humor, el teatro, la música, que es un aglutinante, pueden hacer mucho más por la sociedad. Lo que pasa es que la sociedad está un poquito dispersa, está...
Está otra cosa,
con los enfrentamientos, las polarizaciones y las etiquetas y un montón de cosas que no ayudan.
¿Hay algo de niño en Pablo Carbonell?
Mucho, mucho. Sí, la verdad que cuando yo era niño pensé que iba a ser esto. Y lo pensé exactamente de la misma manera. O sea, sin haber perdido al niño. Y mira, es una cosa que he encontrado en muchísimas de las personas que han llegado que he llegado a conocer y que han llegado a algún sitio dentro del mundo de la farándula. Todos han guardado al niño.
Claro que sí, pero fíjate, además tú, creo que primero sueñas y luego las cosas se cumplen.
¿Sí?
Es como que tienes ahí un poquito de brujo.
Sí, es que sí, diseño casi oníricamente. ¿Sabes qué he soñado hoy? No te lo vas a creer.
Cuenta.
Es que me acabo de acordar lo que he soñado. He soñado que iba a casa de Rajoy.
Pero bueno, ¿y te falta poco para conseguirlo? ¿O
no
tú qué crees?
No. Bueno, es un hombre que me saluda con mucha cordialidad.
¿Te cruzas con él?
Sí, me crucé hace poco con él y se levantó. Estábamos en un estreno de teatro que fue... Ah, sí, la película esta de la novela de Torcuato Luca de Tena.
Ah, y mira que en El caiga quien caiga era uno de tus personajes.
Le metimos un poco de caña, pero no, siempre ya sabes que yo disparaba con balas de goma. En realidad, mi intención era que los políticos mostraran su lado humano, se pegaran unas carcajadas y o sea, yo es que, en fin.
¿De ti no huían?
No, sí, bueno, la gente que tenía mucho sentido del ridículo, sí. Y estoy hablando de José María Aznar, que tenía un gran sentido del ridículo.
Estaba pensando en Esperanza Aguirre, ¿no?
Esperanza Aguirre no.
Pero en el sueño, Rajoy, ¿qué te decía?
Pues, Rajoy, pues, tenía una casa muy modesta y tenía mucha ropa esparcida por la mesa. Y tenía un mantel y vivía en un... Y me asomé a su balcón, era un barrio obrero, y le pregunté cómo se llamaba su barrio, porque pensé que era un sitio chulo para vivir. Y me dijo, no sé qué, tal... Es que es lo que he soñado, pero me pareció muy curioso.
¿Por qué
yo sueño eso? Fíjate que me lo encontré. Entonces, en el cine, viendo la película Los renglones torcidos de Dios. Entonces le digo, se levanta porque me ve, y entonces me hace, ¿cómo se le saludo? Me dice, ¿cómo estás? Y le digo, pues muy bien, trabajando, no como otros que se han jubilado.
entonces me dijo, él está de registrador, ¿no?
Sí, entonces me dice, no. Tú siempre estás de joya, pero no, yo sigo trabajando. Yo no me jubilo ni aunque me bombardeen. O sea, eso me dijo el tipo. Luego me contó que lo más interesante en esta vida era el equilibrio. Le digo, bueno, ya verás que cada vez tienes más ganas de trabajar, le dije, ¿no? Así de, cuando llegues a mi edad te darás cuenta, oye, yo no tengo no sé cuántos. Ya, él es mayor que yo, pero
claro.
Yo le hice esa broma. Me dijo, lo importante es encontrar el equilibrio. El equilibrio es la clave de la vida.
Oye.
Pero es una conversación muy profunda para un cine, ¿no? O sea, quiero decir, para después
además,
de la película.
Después, cuando me despedí, miré al cine, que estaba lleno de gente, esperando que se apagaran las luces, y todo el mundo estaba pendiente de nosotros.
Claro.
¿Sí? ¿Has encontrado el equilibrio? Ya que es la clave.
Bueno, sí, yo creo que sí. Creo que he encontrado el equilibrio en las multitareas que hago. Una me permite descansar de la otra, desarrollarme, casi tengo mucho lenguaje, conversaciones conmigo mismo a través de mi propio desarrollo profesional. Y esto me tiene bastante equilibrado.
Bien.
Y aparte de que, claro, con este nivel de trabajo uno no se puede permitir una noche de cachondeo, un desparrame
por algún lado.
Es correcto. Entonces esto me tiene bastante centrado, que es también una clave del equilibrio, centrarse.
Exacto.
¿Eres búho o alondra? Es decir, ¿te gusta más la noche o el día? ¿Te gusta vivir más? Es decir, ¿levantarte temprano, a lo mejor?
Sí.
¿Madrugar?
Sí, sobre todo en vacaciones. Uh-huh. O sea, soy el caso raro.
¿Pero al revés?
Al revés, sí, cuando soy de vacaciones. Claro, porque muchas veces tengo que trabajar de noche.
Claro,
entonces
claro.
Tengo que salir a saltar al escenario con los toreros con muertos o con los chancas o con mi propia banda, que también la tengo. Es que, hijo mío, de verdad es que no paro de hacer cosas.
No paras.
No paro. Y entonces, claro, tengo que tocar a la una y a veces más tarde. Y esto me da mucha rabia porque no puedo madrugar. Es un... tan bonito madrugar.
Ay, no me digas eso.
Las calles vacías, que aún no están puestas.
El sol saliendo, qué espectáculo gratuito además.
Oye, y además, como sé que eres un hombre enamorado, que tienes dos grandes amores, desde luego no sé quién puede más, si Mafalda o Carlota o Mafalda, pero eres muy padrero. Yo siempre te veo con una niña. Siempre.
Sí. Bueno, a mi mujer igual la has confundido con una niña, porque como ella dice,
¿sería ella?
La vaca pequeña y delgada siempre parece ternera. Pero
lo mismo. Pues, sí, me pareció una niña, pero puede ser.
Sí, mi hija Carlota vive en Miami, recibo fotos de ella, vive. Bueno, vive muy modestamente, pero vive en Miami. Ajá. Y como su marido es cubano, pues ya es como si hubieran ido allá a la Meca.
Sí,
o sea,
sí.
Cualquier cubano tiene puesto el norte en Miami. Y viven en Miami y están siempre pues yendo al Museo Oceanográfico. Hoy me he recibido unas fotos que estaban en el Oceanográfico. Siempre están de museos, porque Carlota, y creo que en Estados Unidos y en algunos otros países, se permite el homeschooling.
Trabajar desde casa.
Sí, Carlota es la profesora de sus tres hijos.
Bien, bien.
Y entonces cuando va al principio del curso, va a, ¿qué es lo que tienen que saber los niños? Pues tienen que saber esto, y se va y diciendo, ya lo saben. O sea, porque ella claro. Está siempre dándoles clases.
¡Qué bueno!
Bueno, siempre dándoles clases, ve muy poco a la televisión, van a todos los museos, antes vivieron en Noruega, fíjate qué cambio, y Noruega está llena de museos. Entonces, pues, el Museo de las Ciencias, el Museo de todo, siempre, continuamente. Y bueno, pues, y me parece una manera muy chula porque los niños, pues son,
claro
muy
felices, que sí.
Son muy felices.
Por lo tanto, es más probable que te viera con Mafalda o con tu mujer.
Pues es posible, fue por Mérida, me dijiste, ¿no?
Sí.
Pues estaría yo preparando el estreno, subirse a ese escenario.
Qué emoción, ¿eh?
Qué emoción, porque...
Y qué bien se oye, la acústica es bárbara.
Sí, bueno, ahora se trabaja con micrófono porque, bueno, se ha perdido la proyección. Nosotros trabajamos sin micrófono y yo he trabajado, cuando hacía teatro con Pedro, a voz en grito. Y sabía que cuanto más proyectara, más grande era el círculo, con lo cual el pase de gorra iba a ser más oneroso. Bueno, el caso, estuve en el Teatro de Mérida y el primer día que me subí a ese escenario pregunté a uno que había al fondo.
Oiga,
¿me escucha usted? Y me dijo el hombre, sí, no hace falta que me grite. Dije,
acústica perfecta.
Maravilla.
Los romanos, qué bien lo hacían esto los romanos.
Fíjate. Otra reflexión.
¿De los romanos? Bueno, los romanos hacían muchas cosas malas. ¿Eh?
Ah, ya, también, ¿no?
Es los imperios en general.
En general, tú eres antiimperialista.
No, en realidad, bueno, hicieron muchas cosas buenísimas, pero era una gente muy salvaje. Es que he caído en el peplum novelesco y lo de los romanos, Estelita.
Ya.
¿Tienes alguna novela entre manos? ¿Estás leyendo algo ahora mismo que nos recomiendes?
¿O escribiendo?
No, ahora mismo no estoy escribiendo, pero no tengo ya tiempo, ya lo que me faltaba. Pero sí que, bueno, he terminado ahora la segunda parte de la trilogía de Trajano. Ya me leí la de Publio Cornelio Escipión y las dos de Julio César, de Santiago Posteguillo. Y ahora, pues antes de ayer me quedé sin libro en el hotel y bajé a la biblioteca esa que tienen ahí de tal y cual y me he trincado... Nazarín, de Benito Pérez Galdós.
¿Y qué? ¿Tienes ganas de...?
Mira, vamos a ver.
A ver, ¿de qué?
¿Has visto Avatar?
Sí.
Vale. ¿Tú te acuerdas que pasean por la noche en un sitio donde hay luciérnagas y flores que brillan y todo eso?
Sí.
Bueno, pues una página de Galdós es lo más parecido a eso.
Fíjate, oye...
El lenguaje de Galdós... cómo se hablaba en esa época, cómo se inventaban las palabras, cómo se escribía entonces. Es ingenio. Por favor, se ha perdido.
Tienes toda la razón.
Reivindiquemos a Benito Pérez Galdós y a esa forma de escribir y de hablar. Pero tú eres un hombre del Renacimiento, porque haces de todo.
Mira.
Haces de todo. Entonces, la pregunta es, ¿a qué dedica el tiempo libre?
Pues, ¿y quién es ella?
¿Quién es ella? Pues mi tiempo libre habitualmente lo dedico al silencio y a la lectura. Es mi manera más, más feliz de pasar el tiempo. También paseo a mis perros, camino por el campo. Estas son mis pasiones.
Bueno, veo que estás en el momento glorioso, porque en algún momento tú has dicho que o estás ahí, momentos gloriosos, o momentos de destrucción neuronal. Te veo, por lo constructivo que estás, por lo, la cantidad de proyectos, ahora estás en momento gloriosos, ¿no?
Sí, ciertamente tuve una época en la que, bueno, la madre de mi primera hija, Carlota, se fue a vivir a Roma. Y qué bien, mira, fui a Roma gracias a tener allí a mi hija. Varias veces he ido, además con el caiga, quien caiga también fui. Y en aquella época, entonces yo no tenía cencerro y estaba todo el día pues en un bar, porque yo había hecho mi primer grupo en un bar, sí, con lo cual iba al bar de mi grupo y allí...
¿A trabajar?
Improvisaba todas las noches y cada vez con mayor deterioro. Fueron tres años muy productivos, pero en realidad no dejaron ningún pozo, porque las resacas son, pues eso, se llevan la arena de la playa y se llevan también lo que hiciste el día anterior.
Exacto.
Poco
se
pozo.
Lo llevan todo.
¿Eras un poquillo hippie?
Bueno, yo fui bastante hippie cuando... Sí, claro, yo nací en el 62 y el hippismo llegó a España, digamos, un poco más tarde. Mi modelo de conducta era hippie, era camp, quiero decir.
De hacer autostop también.
Sí, hacía autostop, me colaba en los trenes y soñaba con ser alfarero, fíjate tú.
Alfarero,
sí, me encanta.
No confundir con farero.
No, no.
Con alfarero.
Sí. Tampoco está mal, sí. Ahí en la soledad del mar.
Sí, esto me acabo de recordar una cosa que me decía Eduardo Gómez en Gym Tonic, que de repente yo le contaba... Era una tontería. ¿Quién me habrá mandado un gato? Decía, una rata muerta. Y yo decía, ha debido de ser un gato. O sea, una tontería. Entonces Eduardo Gómez me decía, ¿por qué no te compras una isla con un faro y le cuentas tus mierdas a las gaviotas? Perdona, se me ha ido la cabeza ahí, perdón, disculpa.
Es de alfarero y lo de hippie.
Exacto.
Quería ser alfarero.
Sí, me gustaba la cerámica. Y pensé que la cerámica era una buena manera de decir a mis padres, no me interesa el colegio, o sea, no me gusta el colegio, quiero estudiar alfarería, de verdad, y les escribí una carta muy así, tal. ¿Quién es alfarero?
Bueno, eres una caja de sorpresas. Me encanta hablar contigo, Pablo, porque
Nieves, igualmente.
Por donde lo coja uno es interesante, la verdad. Eres una persona... con profundidad, aunque le intentas dar un aire divertido, ¿no? A todo. Pero sí. Da gusto saber que hay alguien con tanto interés por todo, por la vida, ¿no?
Gracias.
Oye, que no nos despistemos, que hay que ir al crédito, por
sí,
favor.
El crédito. Hoy mismo ya, en el Teatro Quique San Francisco, el crédito. Y con esta obra va a permanecer en cartel junto a Armando del Río. 3 semanitas,
bueno,
de momento.
Sí, no, es que yo no quería hacer más. Teníamos la oferta de hacer 8 semanas, pero dije sí. Y entonces la cuarta me ofrecen presentar el Festival Gastronómico de Cincinnati. Y yo haciendo el crédito en Madrid, digo, no, o sea, tengo tantas cosas que digo, voy a hacer 3 semanas. Es más, solamente viernes, sábado y domingo. Me podía haber hecho miércoles y jueves, pero como estoy haciendo el programa de cantar en Barcelona, pues no. Entonces,
Exacto. Solamente
son 3 fines de semana, los sábados haremos doble función, el viernes también, aunque hoy no, y el domingo también, 5 funciones por semana más o menos.
Bueno, Pablo, Teatro Quique San Francisco, que seguro que le conociste, seguro.
Era tremendo.
Era.
Creo que fue de los primeros famosos que vi. Cuando fui a la Bola de Cristal, estaba Quique San Francisco liándose un canuto en el vestuario, y flipé porque dije, ¿pero lo van a echar? No, él era un salvaje y además...
Hablábamos antes de pedradas, ¿eh?
No, Quique, y entonces Quique... me saludó con muchísimo cariño, hacía una especie de telenovela dentro de la Bola de Cristal de un hombre invisible. Ahí estaba el hombre trabajando y con sus cervezas y su forma de vivir. Y mira que duró, ¿eh?
Y era una persona original, grande,
y muy
diferente.
Muy
diferente,
cariñosa.
Mucho, es verdad.
Era
es
muy
verdad.
Cariñoso.
Como tú, Pablo.
Muchas gracias.
Tú
Nieves.
También eres cariñoso.
Y tú también.
Tengo que decirte, viva Cádiz, viva Huelva.
Gracias.
No sé qué puesta de sol es más grande, si la de Cádiz o la de Huelva. ¿Mm? Yo
pues
te diría
estar,
que la de, están a la par, ¿no?
Están a la par.
Pero la de Huelva, qué bonita, ¿eh?
La de Huelva es una gran desconocida.
Y, mejor que siga así, calla.
Vale, vale, no digamos nada.
No digamos nada.
Huelva usted mañana.
Pablo, grande. El Gracias, crédito, María. Quique San Francisco Teatro. Ahí es donde tenemos que ir.
Sin falta.
Eso es. Hasta siempre, querido amigo.
Muchas gracias.
Las calles y moja a tu padre.